Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
La memoria colectiva es uno de los principales factores constituyentes de la identidad de una agrupación social, sea local, regional o nacional. El repertorio de representaciones que un colectivo posee de su pasado, así como sus usos y actualizaciones, alimenta su sentido de pertenencia, orienta sus prácticas presentes y define el horizonte de posibilidades de su actuar futuro. En el caso de los sectores populares, su memoria colectiva es de especial importancia por mantener su cohesión social y continuidad histórica en una condición de subordinación estructural frente a los poderes hegemónicos. Para estos, su dominación está garantizada, no solo por los mecanismos de control político, social e ideológico sobre la población, sino también mediante el control de su memoria, por la elaboración de un pasado oficial y por la administración del recurso y el olvido colectivos. Para el caso de los pobladores populares de las ciudades latinoamericanas, uno de sus factores constituyentes de la identidad es el haber compartido una serie de experiencias en torno a su trayectoria previa como inmigrantes, como gente que llega a una ocupación y poblamiento del territorio, a la consecución de los servicios sociales básicos, a la solución de problemas que van asumiendo como colectivos y al establecimiento de los vínculos sociales básicos, informales y formales, en torno a los que han construido su sentido de pertenencia local y su identidad como pobladores. Muchas experiencias y proyectos con poblaciones populares fracasan por desconocer esa dimensión histórica de las poblaciones barriales. En unos casos, la reducen a un recuento lineal de acontecimientos importantes desde el punto de vista de la historia tradicional, lo que lleva a la incomprensión de ciertas dinámicas, prácticas y problemáticas de sus habitantes. El desconocimiento de las claves que han posibilitado su construcción como colectivo social llevan a que los pobladores generen resistencia a las iniciativas y a los estilos de intervención. Muy buen día para toda nuestra audiencia. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Tejiendo Palabras. Esta vez iniciamos con un fragmento del profesor y catedrático y académico Alfonso Torres Carrillo, una eminencia en el tema del estudio histórico de los procesos de autoconstrucción en la ciudad de Bogotá y en general en Latinoamérica. Viene muy al caso por las invitadas que tenemos hoy en el programa, a quienes ya vamos a presentar. Primero darle la bienvenida a Alexander.
Hola a todos, todas y todos, buenos días, contento de estar acá nuevamente con ustedes, esperamos pasar un rato agradable. Hoy empezamos una jornada de memoria, vamos a dedicar los siguientes programas a la memoria, a la construcción barrial. Entonces, en ese sentido estamos aquí muy contentos de tener al colectivo Sotavento. Hay dos invitadas especiales, Daniela y Yesenia, bienvenidas.
Hola, un saludo a la mesa y a quienes nos escuchan. Mi nombre es Daniela Arciniegas Quiroga, soy educadora popular del colectivo Sotavento.
Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo también a la mesa y a todas las personas que nos escuchan. Hoy les acompaña Yesenia Pulido, también educadora popular y antipatriarcal.
Bueno, ¿qué nos cuentan? Así para nuestros días, para de ustedes, del colectivo, ahí para romper el hielito con este calor.
Sí, pues bueno, contarles que el colectivo les envía un gran saludo también, está pues muy complacido de ser pues un espacio invitado a este programa de radio. Sotavento es un colectivo de educación e investigación popular que está territorializado en la localidad de Ciudad Bolívar. Es un colectivo que nace más o menos por el año 2017, con la intención justo de reconocer esas, digamos que esos elementos propios del territorio alrededor de la historia, de la memoria, de los esfuerzos también académicos que adelantan los procesos territoriales y barriales. En busca también de construir y de aportar pues conocimiento digamos que construido desde los territorios. Entonces llevamos más o menos unos 8 años de trayectoria, no sé si estoy haciendo mal la cuenta. Es un colectivo que está conformado por jóvenes que habitamos pues la localidad de Ciudad Bolívar. Digamos que es un espacio que se ha venido construyendo desde una mirada interdisciplinar también, entonces encontramos allí pues varias disciplinas digamos académicas, pero todas tejidas a partir pues de esta noción de la educación e investigación popular. Y qué bueno que hayamos pues iniciado esta conversación con las palabras de Alfonso Torres, que ha acompañado también pues el camino de los y las educadoras populares en esta ciudad y en este país. Y en ese sentido, pues digamos que adelantamos varias acciones como Sotavento, que no sé si tú quieras contarlas.
Sí, muchas gracias. Pues contarles que Sotavento, en esta trayectoria que ha tenido, pues han pasado bastantes manos y personas que también les enviamos un saludo, que de una u otra forma pues aportaron a lo que hoy es Sotavento. En este momento Sotavento se encuentra haciendo un prefex popular y comunitario que se llama El Pregón del Sur. Tenemos estudiantes en Ciudad Bolívar y en Bosa. En Ciudad Bolívar, pues en un colegio oficial de la localidad, en el barrio El Perdomo, y en Bosa, en una junta de acción comunal en el barrio Villa Suaita. Allí contamos también con, pues contarles cómo ha sido este proceso del pre-IFEX. Se inició una convocatoria más o menos en el mes de febrero para educadores populares, es decir, estudiantes, docentes o personas interesadas en participar como profes o como educadores populares, como les llamamos nosotros, en el pre-IFEX. Antes de iniciar con los estudiantes, lo que hicimos fue hacer una escuela de formación con estos profes. Entonces nos encontrábamos cada sábado a debatir todo esto de qué es la educación popular, cómo llega la educación popular también a discutir un poco con estas pruebas estandarizadas, cuál es nuestra posición. Entonces desde ahí empezamos a construir ese saber que se viene tejiendo, y lo que hicimos después fue ya hacer la convocatoria de estudiantes. Entonces en Ciudad Bolívar estamos en el Colegio Ismael Perdomo, allí contamos con los estudiantes de 11 de ambas jornadas, y lo que hacemos pues es trabajar en las instalaciones del colegio. Y en Bosa ya tenemos una junta de acción comunal, y allí es un poco diferente como la convocatoria a los estudiantes, porque son las personas interesadas. Como que este año ha sido bien interesante, es la primera vez que hacemos el pre-IFEX, es el tercer año que hacemos un pre-IFEX, pero es la primera vez que lo hacemos en un colegio oficial. Y sentimos que las dinámicas han cambiado bastante en hacerlo en un colegio, como que la institución brinda otras miradas. Eso es lo que hace Sotavento actualmente. Sin embargo, no es lo único que hacemos. También contarles que dentro del el tejido que hemos tenido en el barrio, pues se encuentra una organización de organizaciones que es una plataforma que se llama Aguante Popular, en donde convergen otras organizaciones, no solo Sotavento, sino también Tejiendo la Montaña, Redus, Cultura Humana, bueno, otras organizaciones que nos juntamos como para dialogar frente a las cosas que pasan en el barrio, no solo desde la educación, la comunicación, el deporte. Bueno, allí encontramos también otro lugar.
Bueno, muchas gracias a él por los datos, por la información. Esperamos que nuestra audiencia pues esté tomando nota de todos estos proyectos tan interesantes, tan bonitos. Vamos por ahora a un corte institucional y ya volvemos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC. un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación Sol.
Aquí estamos de regreso. Me gustaría preguntarles, uno, ¿cómo llegan ustedes al colectivo? ¿Cómo llegan en el sentido de, bueno, acceder al colectivo, pero también a esa idea de esas inquietudes individuales, esas cosas que uno percibe como sujeto individual, cómo encontrarlas o encontrarse con las de otros en un colectivo? Eso por un lado, y por el otro, el tema del trabajo en las dos localidades. ¿Son dos poblaciones diferentes o en general encuentran similitudes? ¿Qué podrían decirnos de esos dos aspectos?
Listo. Bueno, para contarles, pues yo soy docente educadora infantil, entonces, y hija de la educación pública. Entonces creo que es importante empezar desde ahí, porque pues soy hija de la educación pública desde que mi mamá terminó como su periodo de lactancia. Desde ahí he estado como ocupando los lugares que ha dado la educación pública, muy orgullosamente, y desde ahí pues empiezan también a surgir muchas dudas del por qué, del cómo, y individualmente pues he estado como en diferentes colectivos desde que tengo más o menos 17 años, desde que estaba en la universidad pedagógica como estudiando, y creo sinceramente que el trabajo colectivo que desde Sotavento se ha venido tejiendo pues es una curita también para poder vivir en este sistema patriarcal y capitalista en el que nos encontramos. Tejer no es sencillo, tejer en comunidad tampoco, pero siento que desde esas diferentes disciplinas, desde el encontrarnos en todas las angustias o problemáticas que tenemos, pues nos ha permitido también construir soluciones conjuntas. Y eso es lo más valioso para mí dentro de Sotavento y ese tejer que tenemos allí.
Sí, creo que este tejido ha partido también del reconocimiento de todas estas voluntades, de todas estas historias también familiares, pues que nos ha llevado también a reconocernos en una clase, a reconocernos en un territorio, a reconocernos hijos e hijas también de la clase trabajadora, de la comunidad campesina que ha tenido que emigrar forzosamente de sus territorios y llegar a esta gran ciudad buscando pues una lucecita de esperanza, y por tanto pues ha sido también una oportunidad la que nos ha dado el barrio de reconocernos, de formar nuestra identidad a partir de lo territorial y lo popular, y por tanto casi que una obligación también pues el construir organización. Mi experiencia sí, como que es un poco similar a la de Jess. Venía yo de otros procesos sociales y comunitarios antes del colectivo. Junto con otras dos compañeras fuimos cofundadoras de Sotavento, entonces digamos como que hay un hijito que sale también desde este cuerpo.
Hay cariño ahí.
Sí, creo que todos y todas quienes conformamos Sotavento pues nos sabemos ahí muy comprometidos y enamorados también de ese proceso. Y pues también, digamos, hija de la universidad pública, la universidad distrital, también educadora, licenciada en ciencias sociales. Y un poco pues digamos que las preguntas que empezaron a promover esta construcción del colectivo pues fueron alrededor de cómo hacemos para devolverle al barrio lo que hemos podido tejer en lo universitario o en la universidad. Entonces esa fue como una de esas primeras premisas, y por tanto hoy pues sabemos que Sotavento le apuesta a llenar también a la universidad de barrio, y por eso nuestro proceso de educación e investigación popular pues está encaminado hacia allá. Y frente a la otra pregunta, creo que definitivamente son territorios distintos, sin embargo hay muchas particularidades en lo que conocemos como la Media Luna Sur, de Bogotá. Estas localidades que le conforman pues están compartiendo también unas historias justamente de la migración, del desplazamiento forzoso, de los estragos también de la guerra en nuestro país, de las condiciones muchas veces indignas pues que están situadas de manera a manera, digamos, segregada ahora, ¿no? Y estigmatizadora en los territorios del sur de la ciudad, propio de este modelo también de ciudad, y por tanto creo que hay algunas particularidades, pero también, pues digamos, unas similitudes. Ciudad Bolívar, pues es un territorio justamente autoconstruido, es una localidad que ha venido pues emergiéndose y construyendo a partir de la llegada de muchas familias campesinas, pero también indígenas, afro, que fueron despojadas de sus territorios y que por tanto pues llegan a la ciudad a construir un lugar para vivir, y construir un lugar para la vida pues implica construir un espacio también para la comunidad, más allá de hacer mi casa, las calles o el parque o la lucha por los servicios públicos, pues digamos que todo esto ha significado también construir organización popular y comunitaria, y Ciudad Bolívar es una localidad que es muy fuerte en organización, y casi que, digamos, Sotavento también es herencia de esas luchas pues que forjaron los jóvenes del 80, del 93, por ejemplo, que empezaron pues a fortalecer ese tejido social y comunitario. Entonces, por tanto, reconocemos que los territorios están atravesados por estos ejercicios de juntanza y ahí también pues está territorializado, o más bien aterrizado, nuestras acciones como colectivo.
Bien, digamos, en ese sentido lo que estás diciendo, y teniendo en cuenta que, digamos, estos barrios, precisamente los barrios populares de los que nosotros venimos, son barrios relativamente nuevos también, son barrios que surgen por la migración, por el conflicto, por la violencia, por las dinámicas de nuestro país históricas, y hay algo que se comienza a generar ahí, es la noción de la memoria, ¿no? ¿Cómo pensamos la memoria? Porque, digamos, históricamente el ser humano necesita la memoria, tiene una relación con su espacio, con la tierra, y se generan estructuras simbólicas alrededor de esos espacios. Pero cuando precisamente el conflicto llega al desarraigo, lleva a cambiar de territorio, a cambiar de lugares.
Y al reasentamiento.
Exacto, un reasentamiento donde confluyen muchas culturas, confluyen muchos, acá en Ciudad Bolívar, en Soacha, en Usme, en Bosa, en toda la periferia general de Bogotá, hay una Colombia chiquita, Colombia chiquita, llegan todos los lugares ahí, gente que ha sido desarraigada de su vida, de su espíritu, y empiezan a construir un espacio ahí entre todos, ¿no? O sea, se comienza a generar una nueva memoria. Entonces, en ese orden de ideas, nos gustaría como que preguntarles a ustedes como colectivo, por lo que nos han dicho, ¿cómo ha influido la preservación y la promoción de la memoria histórica y cultural del barrio entre ustedes, entre los vecinos? ¿Cómo se trabaja ese ejercicio ahí, precisamente en esa autoconstrucción de habitabilidad, de espacio?
Sí, pues contarles que de hecho Ciudad Bolívar es un territorio que tiene muchas organizaciones que se dedican o nos dedicamos pues a la reconstrucción de la memoria histórica desde diferentes lugares también de enunciación, pero de acción también. Lo primero, pues digamos que hemos intentado adelantar como colectivo, pues es sabernos habitantes de un territorio que tiene una historia. Y que tiene una historia que muchas veces no es bonita de contar, sino que es dolorosa de contar, porque es la historia de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros papás, nuestras mamás, ¿no? Que también han cargado en su cuerpo pues, los dolores y los estragos de la guerra. Y en ese sentido, pues es un territorio que se ha construido a partir de ello. O sea, hay un elemento de dolor en la memoria también del territorio. Y de desarraigo, por supuesto. Pero digamos que también hay un elemento a rescatar, y es que muchas veces pues pensamos que Ciudad Bolívar, no sé, como nace en el 83 como localidad oficialmente, entonces desde ahí inicia como el surgimiento de la localidad, pues de hecho no. Sí, de hecho los grandes momentos que han poblado la localidad han sido en términos históricos los mismos momentos en los que han pues los que ha sufrido, digamos, mayormente o ha recrudecido la guerra en el país. Por tanto, digamos que eso ha sido lo primero, ¿no? Como reconocer este elemento histórico, pero también pues hablar de la memoria de la localidad es hablar de la memoria de estas familias y de estas comunidades en sus territorios, ¿sí? Es decir, no es una casualidad que sea una localidad tan fuerte en términos organizativos, en términos, por ejemplo, de acciones de resistencia, de rebeldía, de convergencia, de construcción de tejido social. Y esto sucede no solamente porque, digamos que son dinámicas propias de la autoconstrucción, sino porque ya es una, digamos, una práctica que se trae también de los territorios, ¿no? Entonces hablemos, por ejemplo, de la minga. Entonces la minga como una práctica propia de las comunidades indígenas que pues fueron desplazadas forzosamente, llegan a la ciudad y la minga también se ve reflejada en la construcción de la localidad. Por tanto, hay una historia mucho más larga también que estamos en camino de rescatar.
Listo, vamos a un corte institucional y ya volvemos.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Recomendado cultural.
Bueno, vamos ahora con nuestro recomendado cultural. Este queremos hacerlo a las personas que nos escuchan, que están en Bogotá, ya quienes no y que esperan venir por esta ciudad próximamente, y es el Museo de la Ciudad Autoconstruida. ¿Dónde queda? Queda en Ciudad Bolívar. ¿Cómo llegamos allá? En Transmilenio, llegamos al portal del Tunal, ahí cogemos un metro cable, nos bajamos en la Estación del Paraíso, que es la tercera estación, queda en la salida a mano derecha. Es un lugar muy bonito, muy bien, está pensado. Creo que cuando fui me sorprendió mucho muchas cosas de ahí. Las exposiciones que tienen, las apuestas que tienen ahí, y es una de las cosas tal vez que por las que nosotros, por ejemplo, llevamos allá a nuestros estudiantes, que es la idea de descentralizar la memoria de los centros de poder, porque quienes terminan construyendo la memoria, las narrativas, y dónde están acá en la ciudad, por ejemplo, todo está en los determinados centros de poder también de la cultura. Entonces, a mí eso es una apuesta que me pareció bellísima. Quisiera que ustedes acá pues nos dijeran algo al respecto sobre este espacio.
Sí, pues el Museo de la Ciudad Autoconstruida es también el resultado de muchas luchas comunitarias de este territorio. Es un museo que justamente recoge gran parte de la memoria histórica de la localidad, pero que sabe que es un territorio que está en construcción aún y que por tanto pues es una memoria viva la que refleja el museo, y por otro lado reconoce también pues que la memoria es un campo en disputa, y que por tanto las narrativas que se han construido sobre nuestra localidad, las formas digamos en las que se han perpetuado esas injusticias en nuestra localidad, pues deben ser problematizadas, deben ser cuestionadas, deben ser transformadas también, y pues el museo se convierte en una plataforma para que las organizaciones y la comunidad misma pueda pues circular su voz, circular sus propuestas, circular sus preocupaciones también, y el museo pues entonces es un museo vivo también en el territorio.
Sí, algo que me gustó cuando vayan a visitarlo es que las exposiciones que hay allá, generalmente, digamos, cuando hay unas obras, hay, por ejemplo, las mochilas, hay cositas, y ahí están los autores, tienen como un catálogo donde están como quiénes hicieron las obras, quiénes hicieron lo que está ahí, las artesanías, y para que los busquen, los contacten, y no eliminemos al intermediario, sino que sea directamente con el artista, el que está creando, que le compremos su obra. Obviamente esto nos trae, gana el artista porque se le dignifica su trabajo, y ganamos nosotros también porque obviamente cuando se quita el intermediador pues los costos también cambian. Entonces una invitación a que vayan, a que lo conozcan, a que conozcan algo de la memoria también de la ciudad.
Es muy interesante pensar el tema de cómo construimos la manera en que recordamos, la manera en que se establecen unos hitos históricos, ¿no? Tanto desde una perspectiva de memoria histórica, como de histórica puramente. Entonces es bien importante tener en cuenta que efectivamente hay unos poderes hegemónicos establecidos con unos medios de comunicación pues muy robustos que básicamente nos están moldeando, sí modelando la manera en que pensamos ciertos hechos como es la construcción barrial local en ciudades como Bogotá. Y en ese sentido la construcción de otros, de espacios de memoria, otros como sería el museo, que el museo es interesante, ¿no? Cómo disputar el espacio del museo que está muy institucionalizado. Entonces pensarse el museo como un espacio donde también se puede ejercer contrapoder, me parece muy interesante y muy valioso. No sé si existan más iniciativas de ese tipo acá en la ciudad, seguramente las haya. Entonces quisiera un poco preguntarles por qué la apuesta por el tema de hacer museo, porque hay muchas otras iniciativas de memoria desde lo urbano que uno puede pensar, el graffiti, desde la música. ¿Por qué el museo? ¿Cómo ven ustedes el tema de lo museístico como un espacio donde también las comunidades pueden disputar espacios de memoria?
Bueno, pues mencionar que el Museo de la Ciudad Autoconstruida no es un museo propiamente comunitario o popular. Digamos que sus apuestas y sus perspectivas sí están relacionadas con ello, pero hay un brazo institucional también, pues, que se encarga de la administración del museo. Esto ha hecho que sea un espacio también en tensión, ¿no? Que sea un museo que esté ahí en la mitad de estos dos mundos que a veces parecen tan difíciles de tejer, que es lo institucional y lo comunitario. Y digamos que Sotavento pues ha hecho parte de la construcción de los diálogos del museo. Sin embargo, pues digamos que hay otras apuestas justamente en el territorio que le aportan a la construcción de la memoria, a la construcción de paz territorial, a la construcción pues de las nociones históricas también desde sus líneas de acción, que pueden ser muchas. Ya mencionabas tú el arte, el graffiti, pero también la educación popular, la comunicación alternativa, la defensa misma de los derechos humanos, ¿no? Y el museo se ha posicionado en el territorio como ese lugar justamente para disputarnos eso que es nuestro y que nos han arrebatado, que son nuestras voces, que son nuestras historias, pues que es nuestra memoria. Y ha puesto en cuestión frente al resto de la ciudad, pues cuál es, digamos que esa noción de ciudad que se tiene, ¿no? Y que los demás, quizás museos o espacios académicos o artísticos, pues circulan, ¿no? Es un poco de qué Bogotá hablamos cuando hablamos de Bogotá, ¿no? Y creo que la localidad pues se ha propuesto un poco eso, problematizar el modelo de ciudad, y lo hace desde un espacio pues museológico, que ponga también en tensión la idea misma de museo, y por tanto es un espacio en tensión y que está en constante construcción. Y esto es posible porque los procesos sociales y comunitarios estamos ahí también, estamos construyendo el museo. Entonces es como un museo, pues sí, del barrio, del territorio, de los procesos, de las luchas.
O sea, un poco en el espacio del museo se ve plasmado lo que pasa todos los días en la sociedad, ¿no? Hay muchas fuerzas disputándose cosas en torno a la memoria. Creo que eso lo hace aún más interesante, el hecho de que haya una institucionalización, pero que no haya una resignación frente a eso, sino pues cómo lo disputamos. Muy interesante eso.
Tal vez porque se está construyendo precisamente una narrativa, y es la narrativa que la gente va a mirar y con la que se va a quedar. Yo recuerdo cuando fuimos, que fuimos con varios padres, y muchos padres, por lo que cuando ustedes van, por ejemplo, ahí les hacen charlas y demás, y ya cuando ellos conocieron precisamente la visión del museo, la visión de Ciudad Bolívar, ese espacio que estuvieron ahí esas 3-4 horas, en muchos padres dijeron, les cambió la imagen que tenían incluso de Ciudad Bolívar. Les cambió y comenzaron a hablar de cómo esa narrativa que estaban construyendo las personas que nos estaban haciendo la visita guiada, que en este momento se me escapa el nombre, generó un impacto, y eso lo seguiremos hablando en el siguiente programa. Ahí los dejo picada para la siguiente semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos contar con ustedes la próxima semana.
Nos veremos nuevamente. Nos Muchas escucharemos. Gracias.
Sí, la mala noticia es que acabamos la buena, es que hay una segunda parte. Muchas gracias.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.